Alfredo Moreno, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta no es una película sobre la guerra de Vietnam, es Vietnam.
Exactamente. Y además, sabe muy bien el autor de la frase, que es Francis Coppola. Digo Francis Coppola porque el Ford se lo puso él. Uh-huh. Que bien lo sabe y él vio clarísimamente el paralelismo que existía entre la intervención norteamericana en la guerra y su propia peripecia a la hora de levantar esta película que le costó, como se suele decir, sangre, sudor y lágrimas.
Bueno, es una producción complicadísima de una película que ganó 2 Óscar a la mejor fotografía y el mejor sonido y la Palma de Oro en el Festival de Cannes en el año 1979. Una copia de esta película se preserva en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y en el Registro Nacional de Películas Norteamericanos y para muchos está entre las mejores películas de la historia del cine. Hablamos, Alfredo, de Apocalipsis Now, que cumple 40 años.
40 años. Aunque empezó a rodarse en el año 76. Se cumplen 40 años de su estreno en el Festival de Cannes en el verano del 79.
Bueno, es una película, vamos a escuchar algunos fragmentos muy conocidos, además de escenas que yo creo que llevamos todos en la memoria y que han pasado a la historia del cine, pero lo que quizá algunos de los oyentes no sepan es que está basada en una novela, El corazón de las tinieblas.
En una novela de un autor semi-olvidado, hay algunos irredentos tipo Pérez Reverte y Jacinto Antón intentando mantener viva la llama siempre de Joseph Conrad, un autor polaco reconvertido en británico, que tiene algunas obras fantásticas pues como Nostromo, Lord Jim o este El corazón de las tinieblas, que es una novela que bucea en lo más oscuro del ser humano a partir de una premisa que explota la situación del colonialismo europeo en África. Un marinero, Marlowe, tiene que remontar un río en el Congo para localizar a Kurt, que es un agente comercial de una compañía que está allí haciendo negocios y que, digamos, se ha pasado al lado oscuro. Ha descubierto el salvajismo y ha descubierto la vida en naturaleza donde lo que prima es la ley del más fuerte. Y él trata de ser el más fuerte dentro de esas reglas que impone la ley natural.
Este punto de partida es en el que se basa Coppola para hacer esta película, Apocalipsis Now, que traslada a la guerra de Vietnam y que en realidad, Alfredo, yo no sé si es una película de guerra o una exploración sobre hasta dónde puede llegar el hombre en diversas circunstancias.
Yo creo, además se la suele citar siempre entre los clásicos, no de guerra, sino antibelicistas. Y él lo ha dicho alguna vez y yo estoy de acuerdo, no es estrictamente una película antibelicista. Lo que ocurre es cuando escribes o cuando haces una película sobre la guerra y lo haces desde un punto de vista realista, es muy difícil no terminar siendo antibelicista. Uh-huh. Si olvidas la épica patriótica y la heroicidad un poco gratuita, es muy difícil que algo no sea realmente antibelicista, porque la guerra no es la guerra de las películas de los años 40 y 50, sino la guerra más cruda de las producciones que hemos visto más recientemente. Y desde ese punto de vista, la guerra es un pretexto para ir más allá. Y ese más allá proviene tanto de la novela, está en la película, pero está en la propia peripecia de Coppola haciendo esta película, que también le costó una introspección personal, hasta el punto que él ha confesado varias veces que estuvo 3 veces al borde del suicidio mientras hacía esta película.
Casi nada. Por cierto, ¿este ha sido el primer intento o fue el primer intento de adaptar la novela de Conrad?
No, porque es anterior Lord Jim, que dirigió Richard Brooks y protagonizó Peter O'Toole. Uh-huh. Y ha habido distintos intentos de hacer Nostromo, no se ha podido hacer nunca. El autor que más empeño puso fue David Lean. Iba a ser su última película después de Pasaje a la India del año 84, pero por razones de edad nadie quiso asegurarle. Lo que suele pasar cuando un director ya es mayor, ninguna compañía de seguros se hace cargo de pólizas en las que un director, además de cierta edad, va a rodar a lugares un poco exóticos, alejados, etcétera, y no se pudo hacer nunca. Es una de las grandes superproducciones que nunca se hicieron.
Por cierto, ahora vamos a hablar del rodaje, pero le vamos a pedir a Ana, nuestro técnico, que nos ponga algún fragmento de esta película.
Su misión es remontar río arriba el Nung en un barco patrulla de la Marina. Descubrir la pista del coronel Kurs en Numumba, seguirla y enterarse de todo lo que pueda. Cuando encuentre al coronel, infíltrese en su equipo por los medios disponibles y acabe usted con su mando.
¿Acabar yo al coronel?
Está actuando sin responsabilidad, sin ninguna clase de freno, sin ningún respeto al nivel medio aceptable. de la conducta humana. Y aún así continúa mandando tropas.
No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.
Alfred, era un fragmento del encargo, de la misión y de Correcto. Esta canción mítica de los Doors que todos relacionamos con esta película.
Sí, y además son dos secuencias, entre comillas, accidentales, que no iban a estar así o no iban a estar. La escena del hotel en la que Martin Sheen pues experimenta una especie de locura o de eclosión lisérgica, se puede decir, viene de una experiencia personal. Es decir, esa parte es uno de esos rodajes semi-improvisados que Coppola y él hicieron a lo largo de distintos momentos del rodaje. De hecho, el momento en el que golpean el espejo y se hace sangre en la mano es auténtico, la sangre era real, la herida era real. Ni Martin Sheen ni Coppola quisieron llevar la escena al límite con el dolor y con las sensaciones del actor llevadas al extremo, ¿no? Es una escena muy posterior al inicio del rodaje, como lo es la del encargo de la misión, porque Martin Sheen fue una solución de emergencia una vez despedido Harvey Keitel, que era la primera opción de Coppola para interpretar al personaje del Capitán Willard. Harvey Keitel, después de las primeras secuencias, tal, Coppola determinó que no era el actor que él quería, no le servía, y fue despedido ya con material rodado, lo cual aumentó los costes, porque una de las cuestiones de la película es que fue una película que batió todos los récords de gasto y de inversión y de pasarse del presupuesto establecido. Y una de las razones fue del sueldo millonario que hubo que pagar a Harvey Keitel por despedirlo antes de tiempo.
Bueno, se tocaron otros nombres, ¿no? Al Pacino, Robert Redford, Steve McQueen, Jack Nicholson,
James Caan también. Uh-huh. James Caan tiene un dudoso récord, que es el tipo que más grandes papeles de los años 70 rechazó.
Oye, ¿y quién era Martin Sheen en aquel entonces?
Pues Martin Sheen venía de hacer una excelente película, que era el debut de Terrence Malick, que era Malas Tierras. Una película que, en cierto, la premisa es cercana a Bonnie and Clyde, una pareja de jóvenes amantes que comete actos violentos, atracos, etcétera, etcétera. Está protagonizado por Martin Sheen y Sissy Spacek, y como digo, es la primera película de Terrence Malick, que luego se ha hecho famosísimo.
Bueno, Martin Sheen sufrió un infarto en esta película, estuvo a punto de no contarlo, esa es otra historia, pero a mí lo que me parece fascinante es Marlon Brando y todos los problemas que le puso al director.
Marlon Brando tenía un ego más grande que él mismo, que ya es decir, es uno de los actores más grandes de todos los tiempos. En aquel momento estaba pasadísimo de peso, fue al rodaje muy, muy, muy pasado de peso, a pesar de que se había comprometido a reducir un montón de kilos. De hecho, sus secuencias están rodadas en la penumbra a petición propia, para que su físico no distrajera al espectador, ¿no? Que se fueran al discurso y no a qué gordo está este hombre, ¿no? Era un poco el tema. Y el que sí que perdió decenas de kilos fue Coppola, que perdió 30 y tantos kilos desde el comienzo del rodaje al final. Brando fue un tormento, casi más que los tifones que asolaron el rodaje y que lo detuvieron durante meses. Con sus exigencias personales, con sus exigencias económicas, $1,000,000 por semana, por 3 semanas. Y la dificultad, un actor, pues eso, de los años 50, buscando siempre motivaciones para su personaje, buscando siempre las vueltas al director para saber quién manda ahí, pero que indirectamente proporciona también la resolución de un guión cuyo final no existía durante el rodaje, que se escribió a toda prisa, tratando de encajar una de las múltiples versiones que se hizo, tratando de encajar para conseguir un final que no estaba escrito. Coppola escribía y reescribía constantemente y nunca le servía, hasta que Brando, con ese monólogo larguísimo del cual se rodaron 18 minutos, aunque luego no se utilizó todo, le dio un poco en bandeja para el final.
¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad?
¿Qué es?
¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso! Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada!
Alfredo, la película se rodó en Filipinas, un rodaje larguísimo, complicadísimo, durísimo.
Muy complicado. Filipinas, entonces bajo los auspicios del dictador Marcos y de Imelda, la coleccionista de zapatos, entre otras cosas, estaba precisamente en guerra con una guerrilla comunista, un poco un símil a lo que sucedía en Vietnam del Sur con el Vietcong. Y estos helicópteros que sonaban ahora en la famosa secuencia del coronel Kilgore, ¿no? Estaban pues en el rodaje, pero había una cláusula contractual que permitía tomar los helicópteros para acciones de combate si era necesario. Entonces, uno de los grandes problemas que tuvo Coppola es la retirada de los helicópteros de buenas a primeras cuando hacía falta, o el hecho de que aquellos pilotos con los que ensayaba secuencias, la altura a la que tenían que volar, la velocidad, cómo dirigirse hacia los puntos donde estaban las cámaras, etcétera, eran enviados a misiones de combate y le enviaban al día siguiente otros pilotos que no habían practicado en los ensayos, que no habían recibido los conceptos técnicos y por tanto tenía que volver a empezar. Le ocasionaba volver a perder días de rodaje y en ocasiones a echar por tierra las escenas por completo.
Claro, fue una película rentable.
Fue una película muy rentable, uh-huh. Muy rentable, porque recaudó más de 5 veces lo que costó. Lo que ocurre es que a Coppola casi le cuesta la vida porque hipotecó sus propios bienes, pidió dinero a amigos, aparte de que tuvo a su familia, su esposa Eleanor, que hizo un documental muy interesante sobre todo el rodaje con material grabado tras bambalinas, y a sus hijos, incluida la futura cineasta Sofía, fueron a Filipinas, estuvieron mucho tiempo en Filipinas, y desmontaron prácticamente su casa, montaron otra en Filipinas, arruinados o al borde de la ruina durante gran parte del rodaje, y de hecho esta película les salvó. Ahora dice Coppola que él es rico gracias a los viñedos, uh-huh. Pero en aquel momento le salvó, aunque 2 años después sí que se arruinó definitivamente al producir Corazonada, que fue un desastre.
Bueno, estamos, les recuerdo, en el año 1979, se estrena en Cannes esta película, Apocalipsis Now, hace ahora 40 años, pero una segunda versión del director más larga.
Sí, hay una versión, esto que se ha estilado ahora tanto de hacer el montaje del director, que básicamente es una forma de que vayas al cine otra vez a ver lo mismo y que vuelvas a pagar la entrada un poco, ¿no? Pero en este caso está casi casi justificado. La versión Redux contiene más metraje y sobre todo contiene una secuencia fabulosa, que en la primera versión se eliminó porque Coppola no estaba contento con los actores escogidos, y es la escena de la plantación francesa. Cuando la lancha en la que va Willard y sus 4 compañeros sube por el río, la película ya no es solo El corazón de las tinieblas, adquiere ciertos tintes de La Odisea, ¿no? Un poco. Una de las paradas que se eliminó del montaje final y que en esta nueva versión de 2001 se conservó es la de la misión de la plantación francesa. Una familia de francesa que vive allí desde los tiempos de la colonización y que considera ese trozo de tierra todavía una parte de Francia. Están militarizados, se defienden del Vietcong, de los americanos, intentan sobrevivir como una porción de Francia dentro de ese infierno que es Vietnam. La secuencia es muy ilustrativa. Una de las intenciones que tenía Coppola era que la película hiciera un poco de resumen de lo que había sido la historia de Vietnam en los últimos 150 uh-huh. o 120 años en aquel momento. Y esta secuencia le servía para introducir el periodo francés dentro del mosaico general. La eliminó porque era mucho dinero traer actores desde Francia a Filipinas y él decidió reclutarlos allí en los lugares de presencia europea del sudeste asiático donde pudiera haber gente de habla francesa. Uh-huh. Muchos no son profesionales. Bueno, no estaba satisfecho del resultado y decidió cortarla. La ves hoy y es una gran escena.
Bueno, es una película mítica sobre la guerra de Vietnam. Alfredo, si queremos saber más, ¿qué tenemos que ver?
Pues yo hay 3 libros y una serie que no me perdería. Michael Herr, Despachos de Guerra, un libro fenomenal, quizá el mejor que se ha escrito sobre la guerra de Vietnam. De hecho, Michael Herr luego asesoró a Stanley Kubrick para escribir La chaqueta metálica. Uh-huh. Tim O'Brien, Las cosas que llevaban los hombres que lucharon, una novela autobiográfica sobre su experiencia en Vietnam con sus compañeros de compañía. Además cuenta sus propias dudas y cómo estuvo a punto de escaparse a Canadá antes de ser reclutado, huyendo de la guerra, un poco lo que hizo la familia de Mel Gibson.
¿Sí?
Que todo el mundo piensa que es australiano, pero no, él es norteamericano y se fueron a Australia huyendo del reclutamiento. Y el libro de Max Hastings, de reciente publicación, que es un tocho enorme sobre la guerra. Y un documental fantástico de la PBS norteamericana, 10 capítulos, La guerra de Vietnam, titulado así, un fondo musical brutal con clásicos de la época, un material gráfico de primera, fotografías impagables y unas imágenes de archivo brutales. Testimonios de excombatientes de ambos lados, uh-huh. Es riquísima, imparcial y no exenta de autocrítica. Es una de las series o de los documentales norteamericanos que más autocrítica hacen del papel de los Estados Unidos en la guerra, incluso destapando maniobras absolutamente bochornosas y antidemocráticas de presidentes como Nixon.
Estamos escuchando a Wagner.
Wagner, sí. Según Woody Allen, dan ganas de invadir Polonia. En este caso, Coppola eligió Wagner como paralelismo. Precisamente con las atrocidades de los nazis. Uh-huh. Pero es cierto que algunos oficiales, cuando atacaban en helicóptero determinadas aldeas, ponían música rock. Lo que en Estados Unidos era imagen de rebeldía y de un poco esa lucha por los derechos civiles y inconformista y tal, en Vietnam era el sonido que utilizaban para determinadas masacres y determinadas muertes.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Es un buen momento para recuperar esta película, Apocalipsis Now. Alfredo, ¿vemos la versión del 79 y después vemos la extensa del director?
Sí, bueno, por ver cuál era la idea de Coppola uh-huh. en el 79 puramente, vale la pena acercarse primero a la y luego recuperar la escena. El resto del metraje no es tan relevante, pero sobre todo la secuencia de la plantación francesa uh-huh. vale la pena.
Bueno, pues ahí tienen deberes. Alfredo Moreno, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.